En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y, como todos los miércoles, empezamos La Voz de los Recursos Humanos. Por cierto, en la última semana de esta temporada, porque terminamos esta semana y será a partir de septiembre cuando supuestamente volveremos. Álvaro López, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estos últimos días?
Pues bien, la verdad que muy bien, ya encarando, como has dicho, la última semana de La Voz de los Recursos Humanos, pero volveremos, espero.
Volveremos en septiembre, ¿no? Mariano Zúñiga, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Volveremos.
Sí, ¿no?
Sí, no hay duda.
Lo que pasa es que todavía tenemos que desvelar. ¿Cuándo?
Hay que dejar ciertas cosas en el aire para que la gente así la intriga, etcétera.
Día, horario, esas cosas.
Efectivamente, ¿verdad? Pero sí, en septiembre va a haber La Voz de los Recursos Humanos, que a la gente le ha gustado, la gente está encantada, o sea que nosotros más.
Muy bien, pues de momento lo que nos queda es el programa de hoy y de mañana. ¿Y para hoy qué es lo que tenemos, Álvaro?
Pues para hoy tendremos las secciones de actualidad, las ofertas de empleo, tendremos también por aquí a Escarlata con su sección formación, la sección de legal y varias cositas más, como siempre.
Y, por supuesto, un invitado al que saludaremos en unos minutos y que es Luis Miguel Murcia, que es el director de Recursos Humanos en el Grupo Rodilla. Aparte de eso, las vías de contacto, como siempre, nos podéis localizar a través del correo electrónico.
Pues a través de redaccion@rrhhdigital.com.
Y en las redes sociales, por ejemplo en el Twitter, si nos queréis hacer llegar algún mensaje, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues @rrhhdigital.
Muy bien, pues empezamos. Y como siempre, con nuestras cuatro noticias de actualidad. La primera dice que uno de cada tres trabajadores desempeña su actividad laboral en el municipio en el que nació.
Uno de cada tres profesionales españoles ocupados, un total de 5,6 millones, desarrolla su actividad laboral en el mismo municipio en el que nació, según un informe realizado por Randstad. Asimismo, tres de cada cuatro personas trabajan en la misma comunidad autónoma en la que nacieron, en la misma u otra provincia, lo que supone un aumento de 1,9 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2010. Además, el estudio muestra un descenso en la tendencia a la movilidad de los trabajadores. Así, en 2010, el 88,2% de los mismos llevaban más de 3 años sin variar su lugar de residencia, porcentaje que ascendió hasta el 90,9% en 2013.
Otra noticia, UGT asegura que hay más accidentes laborales de los que se denuncian.
UGT ha alertado que en España se producen un 21% más de accidentes laborales que los que realmente aparecen en las estadísticas oficiales y que las enfermedades laborales son un 10% más que las declaradas. En un comunicado, el sindicato denuncia así la existencia de un infradiagnóstico y una deficiente calificación de los daños que sufren los trabajadores como consecuencia de su trabajo. Trabajar en España sigue siendo una actividad de alto riesgo porque las condiciones de trabajo están aún muy lejos de ser dignas, añade. UGT hace referencia a los últimos datos sobre siniestralidad laboral aportados por el Instituto Nacional de Estadística y a los que aporta el Ministerio de Empleo. Según ambas fuentes, la mayor parte de las contingencias profesionales están relacionadas con problemas óseos, articulares o musculares que afectan principalmente a la espalda, al cuello, los hombros, los brazos o las manos. La segunda causa de baja por enfermedad en España está relacionada con patologías mentales, como el estrés, la ansiedad o la depresión.
Tercera noticia, ALSA celebra la segunda jornada del programa Muévete.
ALSA ha celebrado la segunda edición de reconocimiento del programa Muévete en el Centro de Formación de ALSA en El Espinar, en Segovia. El programa Muévete surge en el año 2012 con el objetivo de ofrecer a estudiantes y jóvenes licenciados becas para realizar prácticas laborales y adquirir así competencias profesionales en una compañía líder en su sector. Un año más, ALSA ha organizado una jornada lúdico-formativa para los jóvenes que están realizando prácticas en este año. Durante esta jornada, los estudiantes y los jóvenes licenciados que realizan prácticas en ALSA han podido conocer aún más en profundidad la compañía. La jornada incluía una visita al centro de formación, conocer el simulador y asistir a una prueba de conducción en situaciones de emergencia. Además, han podido asistir a las conferencias de José Miguel Sánchez, autor de Poderoso como un niño, e Ignacio Betancourt, gerente de ALSA China durante 18 años.
Y por último destacamos que crece el número de extranjeros que se convierten en autónomos.
El número de extranjeros que se ha convertido en trabajadores autónomos ha aumentado en 13.631 personas en el último año, pasando de los casi 221.000 en mayo de 2013 a un total de 234.566 en mayo de 2014, es decir, un 6,2% más, según ha destacado este martes la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. De este modo, los trabajadores extranjeros concentran una de cada cinco altas de autónomos durante el último año. Uno de cada dos de estas nuevas altas se concentra en el sector de la hostelería o el comercio. Los ciudadanos procedentes de Bulgaria fueron los más emprendedores el pasado año, con un crecimiento del 12,1%, seguidos muy de cerca por los naturales de Marruecos e Italia, respectivamente. Por el contrario, Argentina fue el único país representativo que registró un descenso en el número de autónomos en el último año.
Como todos los miércoles, tras las cuatro noticias que destacamos, la editorial de Mariano Zúñiga, director de RH Digital. Mariano.
Fernando, una de las cosas que van a echar de menos nuestros oyentes es Héroes del Silencio, ¿eh?
¿Tú crees?
O sea, sí, seguro.
Bueno,
o sea,
bueno.
Están deseando que en septiembre volvamos. Hoy me gustaría hablar de las redes sociales, porque la importancia de las mismas en nuestro día a día va en aumento, y ya no tenemos ninguna duda de que han venido para quedarse. A finales de marzo, Adecco e Infoempleo publicaban un estudio donde afirmaban que el 70% de las personas en búsqueda de empleo recurren a las redes sociales para encontrarlo, porcentaje que se ha incrementado en 20 puntos respecto a 2011. El 80% de los entrevistados afirmaba que los portales de empleo sigue siendo la opción en la que más confía para encontrar ofertas de trabajo ajustadas a su perfil, frente al 19% que sitúa a las redes sociales como primera opción en su búsqueda de empleo. Otro dato interesante es que el 64% de los profesionales de recursos humanos cree que los candidatos activos en las redes sociales tienen más oportunidades laborales, hasta el punto de que una de cada cinco empresas asegura haber rechazado a alguno de ellos por no saber utilizarlas. Durante los últimos dos años, el número de candidatos que se han inscrito en una oferta de empleo conocida a través de las redes sociales se ha incrementado casi un 25%, hasta alcanzar el 66%. 6 de cada 10 encuestados para este estudio consideran que las redes sociales suponen una alternativa interesante a los canales convencionales, y más de la mitad piensa que las empresas las están utilizando para reclutar talento. Pues bien, desde Recursos Humanos Digital hemos querido saber la opinión de nuestros lectores, y de ahí que hayamos lanzado una encuesta y que queríamos saber precisamente cuál es la mejor red social para buscar empleo. Las opciones que damos son Facebook, Twitter, Viadeo, Google+, LinkedIn e Instagram. Por otro lado, hacer una mención que ayer se celebró la quinta edición del torneo de pádel de RH Digital en las instalaciones del Club Internacional de Tenis en Majadahonda, y que volvió a demostrar que deporte y empresa son dos conceptos con muchos puntos en común. Durante unas horas, un gran número de participantes cambiaron la oficina por la pista, aumentando el nivel y la emoción año tras año. Quiero agradecer a los patrocinadores BMW Madrid, Talentia, Gestolasa, Adecco, Jopan Talent y Globality su participación, pues sin ellos la celebración de este torneo no hubiera sido posible. Nos vemos en la sexta edición.
Ofertas de empleo.
Si eres empresa y nos quieres hacer llegar alguna oferta de empleo, la dirección de correo electrónico redaccion@rrhhdigital.com. Y si estás buscando empleo, te invitamos a que conozcas la sección de nuestro periódico Empleo en RH en Digital. Justo en la portada, en la pestaña de arriba, encontrarás esa sección con muchas ofertas, entre ellas, por ejemplo, la que destacamos a continuación, Álvaro.
Pues hoy buscamos un técnico de recursos humanos. Una compañía eléctrica precisa incorporar un técnico de recursos humanos para el departamento de organización. Sus funciones serán participar en el diseño de la política y estrategia retributiva de la empresa para directivos y empleados, así como realizar su gestión, mantenimiento y actualización, realizar la gestión de los asuntos jurídico-laborales relacionados con los derechos y obligaciones de los trabajadores, elaborar las previsiones de gastos de personal, así como el análisis, gestión, propuesta y definición de los presupuestos de la Dirección de Recursos Humanos, realizando su seguimiento y presentando propuestas de actuación en desviaciones. Y por último, analizar y velar por la optimización de la estructura organizativa.
Mama, En prácticamente 20 minutos alcanzaremos las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Saludamos ya a nuestro invitado esta noche, Luis Miguel Murcia, y como decíamos en la presentación, es director de Recursos Humanos en el Grupo Rodilla. Luis Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Sí, que a estas horas supongo que después de una dura jornada de trabajo lo que apetece es estar en casa, a lo mejor.
No sé si me llegará la voz.
No, te llega. Con que te acerques un poquito al micrófono, te llega. Bueno, Luis Miguel Murcia, antes de estar en el Grupo Rodilla, del que ya lleva 6 años como director de Recursos Humanos, pues hasta llegar a ese punto pues hay un largo camino. Comenzó su carrera y su contacto con los recursos humanos en High Group, después estuvo en CIRSA como jefe de personal en Málaga durante 2 años, además en Macro 7 años como jefe de recursos humanos, en Ermagasa estuvo otros 4 años también como jefe de recursos humanos, y en el Grupo DAM 6 años en el mismo departamento, como jefe de recursos humanos. Vamos, que quiero decir que en contacto has tenido, bastante, sobre todo con el mundo de los recursos humanos, que lleva ya un trecho. Yo te voy a pedir, lo primero de todo, que nos hables un poquito del Grupo Rodilla, porque, en fin, todo el mundo conoce, evidentemente, por la cadena de restaurantes, pero engloba a otras marcas, ¿verdad?
Bueno, el Grupo Rodilla es fruto de un señor muy emprendedor, don Antonio Rodilla, y que es un verdadero visionario, porque en realidad es pionero de lo que es la restauración moderna al día de hoy. De hecho, somos la cadena de restauración moderna más antigua. Este año cumplimos 75 años. Y bueno, efectivamente, como decías, el Grupo Rodilla ahora mismo engloba dos... aparte de la cadena Rodilla, pues engloba dos enseñas más. Una de ellas es Jamaica Coffee Shop y la otra Café de Indias. Y bueno, nuestros valores de marca, que efectivamente se han desarrollado mucho los 2 últimos años, pues pasan por la artesanía, pasan por la calidad, la seguridad alimentaria, pasan por la cercanía, personalizar los detalles, y pasa por el nivel de servicio, que siempre ha caracterizado, lógicamente, de una manera muy natural a esta enseña, ¿no?
Y en estos días, aunque ahora ya España está fuera del Mundial, pero nada mejor que se arrodilla por unos sándwiches para ver el fútbol, ¿verdad, Mariano?
Mucho más en la Puerta del Sol, que acabamos de abrir ahí una planta alta, se está fenomenal.
Ah, sí,
fenomenal, con una super pantalla. Ajá. Está de escándalo,
Fernando,
el sándwich de pollo al curry, que está buenísimo.
Fenomenal.
Efectivamente. Además, lo hemos hablado, hay que decirlo, fuera de antena, lo hemos comentado antes Luis Miguel y yo. Bueno, un placer tener a Luis Miguel en la voz de los recursos humanos, sobre todo además es por la hora y tal, pero además es buen amigo de la casa, o sea que estamos encantados de tenerle con nosotros. Bueno, Luis Miguel, como decía Fernando, al leer tu currículum, desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la función de los recursos humanos?
Bueno, pues yo creo que yo evidentemente comencé cuando la función de recursos humanos no existía. Aquello se llamaba los directores o los departamentos de personal. ¿Y a qué se dedicaba un departamento de personal? Pues a manejar la plantilla, el mencionamiento de plantillas, la planificación de plantilla, como mucho. El factor coste era lo primero, y era donde nació aquella famosa frase de los recursos humanos, que dice... es mejor no pensar, nadie te pise que pienses. Evidentemente se equivocaba muchísimo aquel señor, que no vamos a mencionar aquí. Sigue la siguiente evolución: un departamento de recursos humanos mide la calidad. Aquí hay una cosa muy importante, es decir, ahora que hablamos tanto de reestructuraciones, de cuánto le pagamos a la gente, de si en un ERE hemos podido conciliar 20 días, hemos pagado 40, no lo sé. Lo más importante es quedarnos con los mejores. Aquí hay algo que hay un factor que evidentemente tiene que ver con el talento, tiene que ver con las competencias, tiene que ver con una compensación mucho más amplia de la que antes se consideraba, y lógicamente de retener talento, es lo que hablamos. Esta es, digamos, la segunda fase de los recursos humanos. A mí me gustaría avanzar con una fase después de esta, que es mucho más estratégica. Es cuando los recursos humanos empezaron a tener mucho que ver con el negocio, alinearse con el negocio, con la organización, y evidentemente se empezó a hablar de valores, se empezó a hablar de la visión de la empresa, se habló de muchas métricas, de los KPIs que iban orientados al negocio. Y bueno, a partir de ahí, pues digamos, por actualizar un poco más, Internet. Como tú has dicho antes, pues es imposible manejar los recursos humanos ahora sin estar en un social media, ¿no? Es imposible hablar de selección sin el 2.0. Es imposible estar dentro de los recursos humanos sin manejar bien LinkedIn. Es un medio muy rápido, es un medio muy barato, es cero coste. Y lógicamente yo en este caso mencionaría, además me llevó una grata impresión de una empresa muy conocida en Madrid, en donde, bueno, era curioso cómo hacían las entrevistas estructuradas y cómo desde solamente con el uso de internet podían filtrar a cerca de 5.000 candidatos todos los días. Es increíble hasta dónde llega este momento. Yo creo que es el momento en el que nos encontramos.
¿Cómo que es, Luis Miguel, que afecta la cultura corporativa en la función de recursos humanos?
Bueno, cuando hablamos de cultura tenemos que hablar inmediatamente de dos palabras que a mí me surgen. Una es el cambio, es el alma mater de nuestro tiempo, y el liderazgo. Está claro que cuando hablamos de cultura siempre nos referimos a creencias o supuestos compartidos que son consistentes en cualquier empresa, y hablamos de la visión de la empresa, hablamos de valores. Desde un punto de vista ético, todas las empresas tienen valores, todas las empresas tienen cultura, sino desde el punto de vista estratégico. En realidad, la cultura es una palanca de adaptación, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Es decir, con todo lo que pasa en la calle, pues nos ayuda a manejar o alinearnos con el mercado, está claro. La cultura corporativa va de personas. Es un medio que evidentemente es el alma mater de la cultura. Si no sabemos gestionar personas, difícil vamos a gestionar valores o vamos a gestionar la cultura. Y por supuesto va de observación. Es decir, importantísimo saber escuchar, es importantísimo saber observar para saber en qué empresa estamos y dónde la queremos llevar. Lógicamente la cultura es importantísima, o sea, es imposible manejar una empresa sin saber manejar el cambio y sin saber que los líderes tienen mucho que ver para saber orientarla hacia un lado o hacia otro, ¿no? Cuando todos los años tocan cosas distintas. Este año toca el mercado una cosa, el año que viene otra, el mes que viene es un cambio sino de mercado, es un cambio de la crisis, es un momento de expansión o todo lo contrario. Efectivamente, el alineamiento cultural es absolutamente imprescindible.
Bueno, en todos estos meses que llevamos con la voz de los recursos humanos, bueno, hemos podido palpar, ¿verdad, Fernando?, que sí, la función de recursos humanos va ganando peso dentro de las compañías, lo decía antes Luis Miguel, que eran los directores de personal. Y una parte importante es que yo creo que la dirección general de la compañía cree en los recursos humanos, ¿no? Luis Miguel, ¿forma parte el director de recursos humanos del comité de dirección?
Formamos parte del comité de dirección. El comité de dirección está representado por todas las áreas de la compañía, recursos humanos también. Sería imposible enterarse de lo que va el negocio, alinearse con el negocio, si no estás en la cruceta de lo que pasa en la empresa.
A nivel de formación, ¿qué políticas estáis llevando a cabo en el grupo Rodilla?
A nivel de formación, bueno, nosotros somos un poco sui generis con esto. Evidentemente para formación, nuestra formación es una palanca evidente y absolutamente imprescindible para que la compañía siga adelante. Aparte de nuestros formación continua que hacemos a nivel de servicio, de producto, en cuanto a atención al cliente, en cuanto a la calidad, es un factor clave, lo hemos dicho antes, en cuanto a nuestros valores. La formación se puede repartir en un aula y se puede repartir evidentemente a través del e-learning, que todos conocemos, ya tuvo una fase muy predominante. A nosotros nos gusta hacer el training en el puesto. En esta hostelería es importante que los expertos formen a los no expertos, a los que acaban de entrar y a los que van detrás, pero es importantísimo que haya una persona al lado que te vaya diciendo lo que está bien y lo que está mal y lo que la empresa pide para ese puesto y lo que no pide. Si a nosotros nos preguntan, a mí me preguntan, oye, ¿dónde has aprendido? En ninguna carrera me ha dado lo que me ha enseñado alguno de los profesores o alguno de los jefes o alguno de los compañeros con los que he podido compartir. Yo creo que es la mejor manera de aprender, y eso es, creo que es una base importante en nuestra formación, ¿no?
¿Tú crees que es viable ser feliz en el trabajo?
No es fácil, ¿eh? Espero que sí, espero que sí. Es posible, lo que pasa es que esto de la felicidad, lo de Maslow se quedó corto, ¿no? Es decir, es imposible, la pirámide de Maslow no llega a hacer feliz siquiera en el trabajo. Pues efectivamente ahí se puede hacer felicidad en el trabajo. Lo que pasa es que la felicidad es un valor muy intrínseco, no externo, y evidentemente tiene mucho que ver con la actitud o con las emociones de cada persona, y ahora está tan de moda con el dinero no siempre uno lo hace feliz. Efectivamente, el trabajo, estamos hartos de ver cómo las mejores retribuciones no generan los mejores desempeños, eso está claro. ¿Qué puede hacer la empresa? Si esa es la pregunta, pues la empresa, ahora se habla mucho del compromiso afectivo, ¿no? El compromiso afectivo con las empresas. Esto sí que entra dentro de la cultura de que hablábamos antes, y sí se puede hacer una integración cultural lo suficientemente paralela o simétrica a la que tenemos en la empresa para que una persona, lógicamente, pueda sentirse realizado en el trabajo, está claro. Eso sí, viene la generación Y. Estos chicos de 20 años que tienen evidentemente otros valores y que tienen dos claves: una es el individuo y otra es la libertad. Esto no son palabras mías, de un profesor de cultura estupendo, Carlos Cerezo, y que a mí me llamó mucho la atención. Estos señores demandan otra cosa, y bueno, ser feliz en el trabajo con una persona de generación Y es muy distinto que seguramente lo que nosotros hemos vivido hasta ahora, ¿no? Pero se puede ser feliz, como en cualquier sitio.
Siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, y en este caso, Luis Miguel, te preguntamos, ¿qué es para ti el talento?
Bueno, esto es una pregunta de libro. Bueno, el talento en términos generales, este es un punto de vista, esto es mi teoría, pero mide las capacidades que uno tiene en relación con los demás, capacidades un poco más que cada uno ha desarrollado con mayores virtudes, y que lógicamente le hace ser más competitivo entre su mercado conforme al resto de personas. Eso sí, yo creo que bajo mi punto de vista, repito, bajo el punto de vista de los recursos humanos, nos referimos cuando decimos que buscamos o atraemos talento, hablamos de dones naturales como más primarios o que son exclusivos de cada persona. Por ejemplo, el liderazgo. Cuando uno se hace un curso de liderazgo, todo el mundo se cree que puede aprender a ser un líder. Sea usted un líder en 4 semanas, no, eso es imposible. Todos conocemos personas, seguramente tenemos amigos o integrantes de grupos profesionales o grupos personales, en donde, bueno, hay gente que destaca y ya está. Esto es talento, evidentemente, ahora que se buscan tantos líderes. Por decir algo más, es decir, no solamente por los dones naturales se distingue un talento, sino también por potencial, es decir, aquella capacidad que ventaja ofrece ahora al mercado, la capacidad de aprendizaje o desarrollo, ¿no? El mejor de los que buscamos, el mejor talento viene dado por el don natural o primario, y luego el potencial o la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Poco más, ¿no?
Muy bien, pues Luis Miguel Murcia, director de Recursos Humanos del Grupo Rodilla, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo me quedo con esto último, que yo creo que es muy importante y que muchas veces en el mundo educativo en España no se tiene presente, y es que como poner en práctica lo que aprendes en el aula, nada. O sea, los libros están muy bien, pero luego hay que poner en práctica todo eso, y muchas veces yo creo que a la gente no se da la oportunidad. Y ese es uno de los problemas que algún día, ojalá, podamos superar en otros países. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, a lo mejor en el aula no estudian tanto, pero luego el oficio lo aprenden bien. Porque,
se aprende.
Porque es ahí donde les meten a trabajar. Y a la vez que estudian, trabajan. Y aquí esto es algo que no llevamos, ¿no? Pero bueno, en fin, todo cambia. Pues espero que cambie.
Yo sí, desde luego, si os pregunto a vosotros dónde habéis aprendido lo que sabéis, lo que habéis podido desarrollar, todos me vais a decir...
Trabajando.
Efectivamente. Bueno, y es la mejor manera.
Gracias, Luis Miguel. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y precisamente hablando de formación, saludamos ya a Escarlata González, directora de guanalea.com. Os recordamos siempre que es el portal para pedir presupuestos de formación. Escarlata, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien. Ya que es el último programa de la temporada.
Efectivamente. Pues nada, venga, todo tuyo.
Bueno, pues voy a hacer un breve recorrido pues de los temas en materia de formación que hemos tratado en la primera mitad del año. Bueno, mi familia y amigos que me escuchan cada semana siempre me preguntan, ¿y qué nos deparará hoy la Fundación Tripartita? Desde aquí mando un saludo a todo el equipo que compone esta organización, ya que sin ellos no tendría sentido la formación dirigida a empresas y trabajadores, sin olvidarme, claro, de los proveedores de formación. Y bueno, con esta vocación de ayudar a hacerle la vida más fácil a los departamentos de formación y de recursos humanos de empresas, nació Guanalea, que como tú bien has dicho, es la primera plataforma para pedir presupuestos. Hemos contribuido a ayudar a más de 300 empresas a encontrar su formación a medida presentando más de 500 presupuestos, que se dice pronto. También hemos definido y explicado algunos de los principales términos, los MOOCs, certificados de profesionalidad, los permisos individuales de formación, el cheque formación, etc. Hemos cruzado fronteras explicando la diferencia que existía entre los modelos de formación y otros países europeos y las universidades corporativas provenientes de Estados Unidos. En el ámbito de la tecnología también hemos hablado de redes sociales, de LinkedIn como herramienta de empleo y formación. Conocimos las Google Glass, ¿os acordáis?, en el campo de la educación. La realidad aumentada, la gamificación y el mobile learning. Y con la maleta siempre hecha, asistimos e informamos a nuestros oyentes de los principales eventos, congresos y ferias de formación, empleo y recursos humanos. Y como no podía ser menos, bueno, esta semana brevemente recomiendo una jornada celebrada el próximo 4 de julio en la sede de COE y organizada por APE, la Asociación de Proveedores de E-Learning, donde los centros de formación tendrán la oportunidad de consultar dudas a Belén Rebollo, la coordinadora técnica de formación del SEPE, sobre la nueva resolución para la acreditación de los certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación. Y hasta aquí hemos llegado compartiendo juntos buenos momentos, ¿verdad? Cumpleaños, nacimientos, aniversarios, fútbol y muchas risas. Y me gustaría dar la enhorabuena, bueno, a todo el equipo de Racha Digital, que nunca se dice, a Ana, Álvaro, Eduardo, a Mariano, nuestro Bumburé, que lo vamos a echar de menos, sus canciones de los del silencio, y a vosotros, bueno, a Gestionar Radio, a todo el equipo. Y a ti, a Fernando, a mi Dustin.
Muchas gracias.
Y a mis compis de Guanalea, a Mariana, a Jorge y a Luis. Volveremos en septiembre con más y mejores temas sobre formación. Que paséis un buen verano y felices vacaciones.
Lo mismo te deseamos, Escarlata. Hasta septiembre.
Gracias. Hasta luego. Venga, hasta septiembre.
Y corriendo saludamos también a Fernando Vizcaíno de SAS. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos, con prisas, como siempre. Pero no te quería dejar fuera para que nos puedas comentar la sentencia de Coca-Cola, que la semana pasada la dejamos por ahí en el aire. Venga.
Es lo que toca. La verdad es que ha sido una sentencia polémica, comentada, discutida. La mitad de la gente no se la ha leído, es lo que pasa siempre. Yo sí, yo me la he leído y tiene 100 páginas, o sea que me la he leído con detenimiento, hasta la he cuadernado y todo.
¡Qué valor!
Y yo voy a decir mi opinión. Mi opinión es que daba igual, el pleito daba igual todo, Coca-Cola tenía que perder. Yo creo que tenía que perder porque es Coca-Cola y porque los jueces que tenemos pues tienen una especie de vergüenza en estos temas tan mediáticos y tan gordos, pues en dictar en derecho. Es curioso que se pierde por una cosa que no tiene nada que ver con la reforma laboral. En realidad declara el ERE nulo porque hubo una huelga para protestar contra el ERE y parece que se sustituyó a unos trabajadores y se hizo esquirolaje, y por eso se declara nulo, porque dice que se atenta contra la buena fe negociadora del ERE. Eso no es de la reforma, eso lleva en este país no hay una ley de huelga desde el año 77, o sea que es una ley preconstitucional, o sea que desde luego en eso no han estado nada originales. Y luego pues se vuelven con un tema que el Supremo ya está empezando a corregir, de lo de la documentación, de que aquí es que te piden hasta el carnet de identidad a los trabajadores y que lo tienes que dar. Y entonces es una sentencia técnicamente muy bien construida y muy bien escrita, que contiene doctrina, por ejemplo, sobre los grupos de empresa, muy interesante y bastante solvente, pero que al final se va por la tangente y lo que va a hacer es organizar un lío importante. Porque, por ejemplo, lo sabe la gente, que de los 1000 y pico despidos, 700 y pico, casi 800, firmaron de acuerdo. Y hay 300 que son los que han impugnado esto y han conseguido que se anuló todo. Vale. Con lo cual, estos 800 personas, pues,
tenemos
que... ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno,
bueno,
que como siempre, cada día me dais menos tiempo. ¡Hala!
Bueno, si quieres, mañana te vuelvo a llamar. Tú no te preocupes. Hasta luego, Fernando.
Hasta luego,
y hasta luego a todos. Volvemos mañana a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. ¡Feliz noche!